Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Estimado oyente, las condiciones son: guarden mis mandamientos y yo los bendeciré. ¿No siguen mis mandamientos? Entonces los amonestaré. El versículo 16 nos dice: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. ¿Recuerda cuando Gedeón estaba trillando el trigo? Él lo estaba haciendo en una cueva porque quería esconderlo de los madianitas. Los madianitas hacían que ellos cosecharan sus campos, trajeran el trigo, lo trillaran, y luego ellos llegaban y se lo llevaban todo para ellos. Así eran los madianitas. El versículo 17 nos dice: pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Sí, Dios les había prometido antes que habría de darles poder, pero ahora Él dice que quebrantará la soberbia de su orgullo. Y continúa diciendo: y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Él había hecho que la tierra produjera abundantemente, pero ahora Dios hará que la tierra sea dura como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Luego continúa con una serie de afirmaciones, y nos dicen, en otras palabras, ustedes experimentarán, de hecho, hambre constante. A partir del versículo 27, dice: si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Es decir, ya no aceptaré sus sacrificios. Y nos continúa hablando: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento cuando miramos la parte histórica? La historia es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Mientras ellos buscaron a Jehová, Dios los prosperaba, los bendecía, ellos eran fuertes, moraban en paz, tenían abundancia. Pero cuando ellos abandonaban a Jehová, entonces Dios los abandonaba a ellos. Y todas estas cosas que Dios dijo que sucederían, le sucedieron a ellos. Incluso llegaron a comerse a sus propios hijos durante el tiempo de asedio en Samaria por parte de Ben-Hadad. Todas estas cosas sucedieron hasta que finalmente, como Dios había dicho, ellos fueron esparcidos por todas las naciones del mundo. Así que vemos que Dios literalmente cumplió estas cosas que Él había dicho que habrían de suceder. Él lo hizo y su tierra quedó desolada por siglos. Las ciudades quedaron desoladas por siglos. Es interesante atravesar la tierra de Israel también, porque usted allí encontrará que es interesante observar las montañas, las cuales realmente no son montañas, son colinas. Y son colinas que podemos decir, no son colinas, son la ruina de la ciudad. Hay cientos de ellas por toda la ciudad. El verso 34 nos dice, entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, yo les pondré a ellos miedo en sus corazones. Donde sea que vayan, ellos serán personas llenas de miedo, miedo por la persecución que tendrán. Continúa el relato diciéndonos, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Y así continúa el relato hasta el versículo 44. En otras palabras, él dice, los preservaré como un grupo étnico, lo cual Dios ha hecho. Él mantuvo su promesa. Ninguna otra nación ha tenido este destino. Cualquier otra nación que haya estado sin una tierra de origen ha desaparecido como grupo étnico, pero no el judío. El judío ha permanecido como judío hasta el día presente. Dios ha guardado su palabra. En el versículo 46 leemos, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Sí, Dios les dio la ley y luego Él les dio las condiciones. Si ustedes guardan estos mandamientos, yo los bendeciré. Si no los guardan, entonces estas son las cosas que sucederán. Así que las cosas que acontecieron son solo las cosas que Dios había dicho que sucederían. Usted realmente no puede culpar a Dios porque sucedieron, pues Dios dijo que así habría de ser. Y si usted solo hubiese escuchado a Dios, usted lo sabría. Comenzamos el capítulo 27 y nos dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Es decir, si usted hace una promesa ante Dios y dice, Dios, yo te daré mi vida, eso es maravilloso. Pero luego usted le dice a Dios, ahora quiero que me devuelvas mi vida, Señor. He decidido no entregarte mi vida. Hey, Él no jugará con usted. ¿Quieres recuperarla ahora? ¿No quieres dar tu vida a Cristo? Ok. Coloca 50 siclos de plata en la ofrenda. Usted tiene que comprársela al Señor. La idea central es que hay que tener cuidado con lo que uno le promete a Dios. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que cuando usted venga a la presencia de Dios, no se apresure a hablar. Realmente mida sus palabras. El salmista oraba, Señor, no me dejes pecar con mis labios. Y yo pienso cuántas veces nosotros, de hecho, pecamos con nuestros labios haciéndole promesas y juramentos a Dios. La Biblia dice que es mejor no prometer. Dios no quiere que usted haga promesas. Así que es mejor que usted no haga ninguna promesa. Es mejor esto que hacer una promesa y luego no cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios toma esta promesa muy en serio. ¿Qué sucedería si nosotros hiciéramos en nuestras transacciones de la manera que lo hacemos con Dios? Y decimos, oh, mi amigo, me gustaría darte mi auto. Así que, permíteme, te voy a firmar un documento. El otro dice, oh, alabado sea el Señor, esto es maravilloso, yo necesito un auto. Pero al día siguiente yo regreso y digo, he decidido que no quiero darte mi auto, lo quiero de vuelta. El otro dirá, Pero mi amigo, acabo de ponerle llantas nuevas. No importa, yo lo quiero de regreso, es mi auto, tú lo sabes. Bueno, nosotros hacemos esto muchas veces con Dios. Le decimos, Dios, quiero darte esto, Señor, te lo doy. Al rato estamos diciendo, Señor, lo quiero de vuelta. El Señor toma esto muy seriamente. Él no juega esa clase de juegos con nosotros. Entonces, Él dirá, muy bien, si lo quieres de vuelta, debes poner lo que vale. De esto se trata todo el capítulo. Nada de lo que usted prometa a Dios, si usted lo quiere de regreso, será gratis. Dios le va a cobrar por ello. Usted debe ir y debe dar el estimativo de ello, pagar el valor estimado por eso. Así que comienza con las personas prometiendo sus vidas. Aquellos que dicen, no, Dios, mi vida es tuya, te doy mi vida. Dios dice, muy bien, la tomo. Pero luego venimos y le decimos, oh Dios, quiero mi vida de nuevo. Y Dios dice, muy bien, ¿quieres tu vida de nuevo? Trae 50 ciclos. Oh Dios, te entrego mi oveja. Señor, es tuya esta pequeña oveja. Dios dice, muy bien, la tomo. Pero nosotros venimos después y le decimos, Señor, ha crecido la oveja y está tan linda, yo probablemente la quisiera de nuevo. Y Dios dice, ok, ¿la quieres de nuevo? Cómprala de nuevo. Se da cuenta, si usted quiere la oveja de nuevo para usted, no solo debía pagar el precio estimado, sino que debía agregar un 20% más. Así que, aquí en el capítulo 27, las cosas que han sido dedicadas a Jehová, esas cosas, Dios las acepta. Ellas pertenecen a Dios. Dios se considera el dueño de ellas. Pero, si usted quiere dar marcha atrás, Dios le va a permitir hacerlo, pero usted deberá pagar por ello. Luego, en una cuestión de cosas, usted debe agregar un 20% de impuesto. Las diversas edades por las cuales las cosas eran valoradas, y la cosa es que usted no puede hacer ningún intercambio con Dios. Usted no podía darle a Dios una oveja, y esta luego crecía, se ponía linda, y si usted tiene una que está enferma y maltrecha, usted la cambiaría por esa. ¿Se da cuenta? No se puede hacer ese intercambio con Dios y darle a Dios la que está enferma y quedarnos con la que está sana y linda. Así que si usted intenta intercambiarla, ¿sabe qué pasa? Ambas pertenecen a Dios. Así que él continúa aquí mencionando todas estas cosas que son dedicadas a Dios. Y si usted las quería recuperar, él dice la manera por la cual usted podía hacerlo. Bien, más allá de los primeros frutos de cada cosa, la primera oveja, el primer becerro, el primogénito de cualquier animal, todos ellos, pertenecían a Dios. Si usted quería conservarlos, usted podía comprárselos a Dios. Pero Dios automáticamente reclamaba el primogénito de todo. Incluso su hijo primogénito, usted debía comprárselo a Dios, porque él le pertenecía a Dios. Dios reclamaba todo primogénito. Así que el primogénito de las bestias, los cuales serían los primogénitos del Señor, ningún hombre los santificaría. Usted no tenía que dedicarlos, no. Ellos ya son de Dios. Fuera un buey, una oveja, eso es del Señor. Ahora dice, si fuere algún animal inmundo, es decir, si es un caballo o un animal que era considerado impuro, usted no podía ofrecerlo a Dios. Entonces usted tenía que comprárselo al Señor. ¿Por qué? Porque aún es primogénito, aún pertenece a Dios. Si usted tiene un caballo primogénito, usted debía comprárselo al Señor. Él no quería el caballo, era impuro. Así que tomaba el dinero de la compra en su lugar. A partir del versículo 11 leemos entonces, el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Si usted no lo redimía, entonces usted debía venderlo por el precio estimado. Pero en el versículo 28 nos dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Una vez que usted lo consagró al Señor, estimado oyente, pertenece a Él. Y continúa diciendo, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios ha reclamado la décima parte de todo, de los primeros frutos. El primer 10% pertenece a Dios. Todo lo que sobre es suyo. Y no hay argumento contra esto. Es el primer 10% que pertenece a Dios. Si usted retiene ese 10%, si usted redime ese 10% que pertenece a Dios, Él considera que pertenecen a Él. Si usted lo va a retener, entonces, además del 10%, usted tiene que añadir un 20% más. Algunas personas toman prestado de sus diezmos. Amigo, eso es interés. 20% si usted toma prestado de sus diezmos. Y dice este pasaje, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahora ve usted, cuando usted traía su rebaño, el diezmo le pertenecía a Dios. La primera de las ovejas, cada 10, una era separada para Dios. Usted no puede ponerse a observar el diezmo que viene pasando, porque quizá usted observa y dice, oh no, y comienza a cambiarlas porque le gustan más las otras. Dios no quiere eso. No mirará si es bueno o malo ni lo cambiará, dice este pasaje. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así que, estimado oyente, Dios está aquí pidiendo bastante, sí. Pero mire lo que Él le está dando a usted. Él le da 3 feriados de 7 días durante el año, y cada 7 años, un año libre. Más abundancia, más de su presencia. Yo digo que usted está haciendo con Dios un muy buen trato si cumple con Él. Si usted hace su parte, Dios hará la suya. Si ustedes obedecen, dice Dios, esto es lo que haré. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, al leer en las Escrituras que Cristo es el fin de la ley para aquellos que creen, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Significa que ahora nosotros tenemos una nueva relación con Dios, la cual no es predicada sobre hacer o vivir determinadas cosas. Y así, si usted lee el libro de Hebreos nuevamente, encontrará esto extremadamente interesante desde la perspectiva cristiana, porque en Hebreos se señala que ese antiguo pacto se basaba sobre la obediencia del hombre, porque las Escrituras dicen, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Así que el antiguo pacto estaba basado en su obediencia. Usted debía hacer eso. Pero, sabemos, el hombre falla. La nación de Israel es un testimonio del fracaso del hombre. Dios, al no guardar ellos su palabra, los dispersó por la tierra, los esparció por todo el mundo, hizo que su tierra quedara desolada, pero manteniendo la identidad como nación. Ahora está cumpliendo esa promesa que Él dio, donde Él nuevamente trata con ellos y los lleve de regreso a la tierra. Pero mientras tanto, Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre que ya no se basa en los hechos del antiguo pacto, donde decía, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. No, sino que el nuevo pacto ahora es establecido a través de la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto no enfatiza en lo que el hombre hace, sino en lo que Dios ha hecho, porque el antiguo pacto falló. No porque no fuera bueno, no porque no fuera justo, era un pacto bueno y justo. Nunca debemos mirar a la ley de manera despectiva, como diciendo, oh, esa es la ley. Espera un momento, la ley es santa, es justa, es buena, es la ley de Dios. Yo consiento con que la ley es buena. Yo leo esas cosas y digo, sí, esto está bien. Mi corazón consiente con la ley de Dios, pero mi carne se rebela y mi carne no quiere estar bajo el yugo de la ley. Y así, en lugar de estar separado para siempre de Dios, separado del amor de Dios y de la vida de Dios, Dios ha establecido un nuevo pacto con el hombre. Y en el nuevo pacto, Dios me acepta a mí y lo acepta a usted, no sobre la base de lo que hacemos, sino sobre la base de lo que Él ha hecho, enviando a su Hijo único, Jesucristo, para que fuese sacrificado por mí y para que Él soportara mis pecados, para que Dios de esa manera pudiese traerme a la comunión con Él mismo. Sí, estimado oyente, el antiguo pacto falló por la debilidad del hombre. El nuevo pacto no puede fallar, porque Dios no puede fallar. El antiguo pacto basado en el hombre no pudo ser. El nuevo pacto ahora se basa en la fidelidad de Dios. La fidelidad del hombre no pudo hacerlo. La fidelidad de Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no puede fallar. Dios es fiel. Y Dios hará lo que Él ha dicho que haría por usted, que ha creído en el Señor Jesucristo o en el Señorío de Jesucristo. Usted ha sometido su vida a Jesucristo. Usted ha ingresado en una relación de nuevo pacto con Dios a través de la fe en Jesucristo. Al llegar a Hebreos, usted leerá todo acerca de esto, el mejor pacto establecido a través de mejores promesas, de mejores sacrificios, mejor sacerdocio, todo lo que tenemos a través de Jesucristo. Nadie es capaz de relacionarse exitosamente con Dios bajo el viejo pacto, pero esa es su única opción, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Esto a través del nuevo pacto, como dijo Pedro, en el nombre de Jesús.